Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, 9:43, estamos en Faro Económico y les recuerdo a los que se vienen incorporando que estamos con Cecilia Cifuentes y Guillermo Larraín, ambos compañeros de universidad, vinimos a saber aquí.
De hecho, voy a mandar una foto a todos los compañeros de la generación 84 de la Católica.
Mira. El WhatsApp hierve aquí, parece. Bueno, esto ocurre no a petición mía, pero bueno, aquí vamos a tomar esta fotografía que va a estar también en nuestro streaming. Cecilia, llevándonos un poquito a la realidad chilena, vemos este tema de la diversificación. La verdad es que hay dos formas de diversificar. Una es este modelo de los 60, donde uno elegía los ganadores o buscaba ciertas industrias donde cree que puede diversificar. Y otra, el otro día veía una columna de Sebastián Claro donde decía, mira, lo primero hagamos la tarea básica, los cambios estructurales que tenemos que hacer, donde tenemos que el tema laboral terminarlo, modernizarlo, porque la idea no es borrar todo, hay cosas positivas de lo que se ha hecho, pero hay que corregir cosas, hay que darle estabilidad, hay que prepararse para este nuevo desafío del trabajo del futuro, que es distinto a lo que había antes, que la gran mayoría de las personas van a trabajar en multiempleos, que van a ser, se van a incorporar gente de la tercera edad, la mujer, aquí tenemos todavía un 20% de talento que podría incorporarse a la fuerza laboral formal. Después el tema de la formalidad, sabemos que 2 de cada 3, mira, el otro día Ignacio Briones me da el dato, 2 de cada 3 empleos por cuenta propia, independientes, son informales.
Sí.
Entonces cuando uno dice, los vamos a hacer cotizar, es solo un tercio, el otro 2/3 no está cotizando, ni siquiera está en la economía formal. Entonces yo creo que tenemos manzanas bien maduras para incorporar, para lograr una economía más diversificada, más sustentable, como le gusta decir a Guillermo. Así que no sé si quién quiere partir.
A mí me gustó esa columna de Sebastián Claro. Yo creo que a veces nos empezamos a quedar en la quinta derivada de desarrollar la inteligencia.
Las baterías de litio, la membrana separadora de la caja del litio, cuando, o producir la electromovilidad, cuando todavía, oye, el tema tributario no está resuelto, el tema del salario mínimo, vemos que se está complicando la negociación. O sea, ya cuando se apruebe una idea de no legislar, yo no entiendo la parte legal, Guillermo, ahí, ¿qué significa que no se puede presentar el tema?
O sea, si la oposición aprueba esta, rechaza la idea de legislar, que es lo que se planteó ayer, que yo supongo que eso se va a lograr modificar, el gobierno que ha imposibilitado de presentar otro proyecto de materia tributaria, no me acuerdo si es un año o dos.
Un año, creo.
Que no se puede volver a presentar un proyecto tributario. O sea, sería muy complejo que se diera una situación así. Yo espero que esto sea una señal de busquemos espacios de negociación, que a lo mejor podrían haber.
Lo cual es válido, pero bueno, a lo Trump, es negociar un poquito a lo Trump, porque si se aprueba, se puede retroceder después de decir, no, mira, ahora legislemos, porque aquí hay muchos sectores de la economía que requieren precisiones, actualizaciones, que está todo el tema de los contadores.
Pero es que tú insinuaste algo que yo creo que no es, al menos yo no estoy de acuerdo.
Me declaro ignorante en el tema.
Que tú decías que no podemos estar pensando en la membrana que separa la batería del litio cuando tenemos tantas otras cosas fundamentales.
O sea,
yo creo que hay que hacer ambas cosas, porque hay distintas personas que están encargadas de distintos problemas. Yo creo que no hay que poner así como subir un trade-off. Si pienso en las membranas, no puedo pensar en el salario mínimo.
Hacemos la fe de rata, al igual que dije mal el modelo Infinity, es QX, no XC, así que gracias por la aclaración, QX30.
Sí, yo creo que hay que hacer un poco las dos cosas. Acá hay una agenda de desarrollo productivo, hay una agenda de investigación y desarrollo, tanto público como privada, que se encargará de las membranas, las baterías de litio, está bien, y eso tendrá que ver por un lado. Y hay otro tema, más bien de temas estructurales, institucionales, que son importantes. Yo supongo, para el caso de las cosas tributarias que estaba mencionando Cecilia, que no sé cuál será la estrategia del gobierno, porque efectivamente yo creo que recibieron suficientes inputs de parte de quienes han estado llevando la discusión por el lado de la oposición, como para saber que había ciertas cosas que que la oposición no estaba disponible. Yo no he participado en esas conversaciones, así que
¿cuáles
no
te parece son los puntos más duros donde hay poco?
No, hay un tema, hay una columna de Alejandro Mico hoy día en el Mercurio que recomiendo leer, porque se me ocurre que clarifica bien la posición de la oposición en esta materia.
¿Por qué no lo hace ahí un resumen ejecutivo?
No, básicamente acá hay un tema, primero, de neutralidad recaudatoria. Y entonces los supuestos del gobierno se basan en una expectativa de mayor recaudación, pero no tanto en un cálculo más certero que efectivamente la recaudación se mantenga. Hay un tema de que se argumenta de que esto favorece desproporcionadamente más a los sectores de más altos ingresos, porque los que más se benefician con la reintegración del sistema son precisamente los sectores de más altos ingresos. Hay un tema de costos de transición importante que ya se pagó cuando uno pasaba del sistema integrado al sistema desintegrado, que fue lo que hizo el gobierno de Bachelet, y ahora se tiene que volver a pagar una proporción importante de esos costos a volver al sistema reintegrado. Hay un tema de prudencia, que yo también lo dije en su minuto, y es que esta reforma efectivamente tiene un costo de transición importante, que ya lo pagaron las empresas, es un costo hundido, ya se pagaron todo lo que tenía que pagar.
Los sistemas contables.
Todo eso ya se hizo. Y hoy día, recién el próximo año, en abril del próximo año, la reforma de Bachelet va a entrar en régimen.
Entonces, cinco tipos de FUT y todas estas cosas.
Entonces, todo eso que tiene su complejidad, pero que es una complejidad nueva y no necesariamente superior a la complejidad del sistema antiguo, a la cual estaba todo el mundo acostumbrado, porque llevamos 30 años con ese sistema. Entonces, ese costo se le vuelve a reimponer al sector productivo, y yo creo que esos son algunos de los temas que están que han sido argumentados como elementos para decir que no hay que avanzar en esta reforma.
Cecilia Cifuentes, si te puedes referir a estos puntos, pero antes te voy a preguntar del primero. El otro día tuvimos a Eric Heindel acá, y uno de los temas que uno debiera, para que se interprete bien, cuando uno va en una empresa o en cualquier cosa que tengas economía, si uno tiene un buen proyecto, y ese proyecto es rentable, te voy a dar un ejemplo, ¿quién va a decir que no es tremendamente rentable invertir en sala cuna o parvulario? Porque está demostrado que eso tiene una implicancia tremenda en la sociedad. Importa menos el déficit ahí. Esa idea de la neutralidad es algo que no tiene por qué existir. Si tú tienes un buen proyecto, yo creo que si algo hizo bien el gobierno de Bachelet cuando comenzó, fue que puso la carreta delante de los bueyes. Dijo, aquí hay un sueño que se llama educación, que se llama esto, yo necesito recaudar un monto, que se hablaba del 3% del PIB, y todos en buena fe creímos, bueno, esto es lo que hay que hacer. Ahora, después vinieron los errores en la ejecución. Siento que eso no está acá. Aquí está como un poco, oye, es que tenemos que administrar. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué una clasificadora te va a castigar si tú dices, mire, yo la verdad es que voy a aumentar el déficit, pero lo voy a hacer con este proyecto que transparentemente lo presento y que tiene un impacto tremendo para el país?
Bueno, es cierto que no es indiferente tener un déficit explicado por inversiones socialmente rentables que tener un déficit explicado por gasto fiscal corriente. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero hay que considerar que estamos partiendo de una situación deficitaria. Y por lo tanto, a mí me parece que exigir neutralidad en la reforma tributaria es algo razonable.
Sí, y teniendo un país que tiene muy poca deuda, pues si tú me preguntas, a mí me parece ridículo tener dinero en la cuenta corriente, si uno lo mirara a nivel familiar, y a tus hijos no mandarlos al colegio, a un colegio de calidad, porque lo que estamos mandando hoy día nos estamos engañando. Los test PISA o el test que tú mires, Chile cae, 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 ya no estamos ni en el tercer lugar de Latinoamérica. Entonces, yo digo, si uno tiene los recursos, ¿por qué no lo invierte donde realmente uno dice, donde tiene las convicciones que va a funcionar? ¿Por qué tengo que decir, no, mire, sabe que lo más importante es mi estabilidad financiera y mantener mi rating? Que yo creo que repoco en esos ratings, para ser franco, siempre aparecen al final de la cosa. No sé qué tanta gente toma decisiones con el rating de Moody's o de Fitch.
Yo creo que los ratings son relevantes, yo creo que, y sobre todo, este país tenía un activo muy valioso, que no lo ha perdido, pero lo ha depreciado, que es la responsabilidad fiscal. Uh-huh. Y en ese sentido a mí me parece razonable que tratemos de revertir un poco el deterioro que se produjo. Ahora, si tú me hablas de que tenemos proyectos socialmente rentables en el Estado para que el Estado sea deficitario, a mí me preocupa porque yo lo que veo es un Estado que no está funcionando bien. Entonces,
que está acá, productivamente
que es un Estado que es ineficiente, que yo creo que para mí hubiera sido prioritario avanzar más en el tema de reforma del Estado, no me gusta la idea de con esta estructura estatal que tenemos, con esta eficiencia del Estado, seguir generando déficit. Es distinto si uno estuviera generando déficit en un Estado que estuviera funcionando bien y estuviera estructuralmente... Pero no
quiere echar plata buena en la plata mala, dices tú.
Claro. Ahora, yo hay algunos puntos que no comparto con lo que dijo Guillermo. Yo creo que hay bastante consenso que la reforma tributaria del gobierno anterior tuvo problemas. En el sentido primero que efectivamente todavía no entra en régimen, pero había metas parciales de recaudación para cada año que no se cumplieron, y recaudó mucho menos de lo que se esperaba. Tampoco se cumplió que la reforma fuera a ser tan progresiva, en el sentido de que la pagaran especialmente los sectores más ricos. Los datos estadísticos de la CACEN, de la encuesta suplementaria de ingresos, no están mostrando eso. ¿Y por qué? Porque finalmente lo que resuelve los problemas sociales, lo que resuelve la pobreza, es la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y esta reforma lo que se está planteando ahora tiene un énfasis bien importante en ese punto, en que tengamos un sistema tributario que contribuya a la inversión y que contribuyendo a la inversión va a contribuir a la equidad. Yo creo que los datos muestran que ese canal sí es efectivo. Y en ese sentido me parece razonable que se quiera recuperar activos que nuestro sistema tributario perdió, como es los incentivos a la inversión y al ahorro.
Pero, por ejemplo, ese incentivo a la inversión al ahorro con un esquema de depreciación instantánea o depreciación acelerada, ultra acelerada, digamos, se podría haber introducido como una modificación al sistema antiguo sin necesariamente haber reintegrado. No era necesario reintegrar.
Bueno, eso es parte de la negociación que hay que tener ahora.
Por eso, pero me refiero, el gobierno fue más allá. No solo instauró un esquema o está pretendiendo instaurar un esquema de protección o de incentivo a la inversión, que efectivamente había bastante consenso que había que introducirlo, sino que además está volviendo atrás en lo otro, y eso le va a implicar al sistema productivo costos importantes. Y ahora, una cosa importante, efectivamente la reforma recaudó menos de lo que se pensaba, pero eso tiene que ver en parte con el ciclo económico. Acá hay un debate que probablemente no lo hemos tenido muy abiertamente.
Recaudó menos en términos del PIB, no solo como monto,
o sea bueno, porque hay una elasticidad. Oye, hagamos una cosa, compromiso, están ambos invitados para sus fans que tienen aquí en el WhatsApp de curso de la Universidad Católica. Vamos a invitarlos de nuevo para que tengan este debate, porque es un poco amplio este debate. Sí, y lo importante, ojalá que haya idea de legislar, y no que se pare y nos tengamos que aguantar un año más, porque como están las cosas yo creo que no es muy bueno. Bueno, vamos a dejarlos en compañía de agricultura, ya viene directo al grano. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Guillermo Larraín.
Gracias,
muchas gracias,
Eduardo.
Que esté muy bien.
En Agricultura fue Faro Económico, Eduardo Martín.